Bueno, pues yo le doy las gracias al Señor por la palabra que nos ha dado hoy, porque lo primero que dice es reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Y bueno, lleva 2 semanas el Señor pues hablándonos del pecado de la soberbia y la semana pasada del orgullo, del pecado del orgullo que está muy unido a la soberbia junto con el egoísmo, y bueno, y eso va arrastrando otros más, porque esos son demonios y ellos pues van en grupo ahí, van ahí solo. Bueno, entonces pues se habló de con el pecado de la soberbia, de cómo especialmente se disfrazaba, porque cuando nosotros reconocemos a una persona soberbia, cuando... Porque yo me mostraba el Señor esta mañana que había como 2 tipos, que era la explosiva y la camuflada de santidad. Claro, la explosiva se nota, vení. Esa era yo antes de que me camuflara. Porque es que yo tengo las dos, es que yo soy soberbia entera. Y yo era explosiva, entonces se me veía venir. Porque la explosiva es la que habla mucho, eso siempre quiere ser centro de atención, protagonista, cuando hay una conversación la corta y lo que ella dice tiene que ser lo último y es lo mejor y vamos, así. Pero la otra, esa tiene tela, esa todavía es peor, porque como he dicho, la primera se ve venir, la segunda no. Y ahí, hermano, yo mientras más oro, más cuenta me doy de lo soberbia que soy, de cómo ha estado ahí camuflada. Y ahora yo digo, uy, Señor, pero si es que ahora miro a alguien, digo, uy, soberbia, esto es soberbia, lo otro es soberbia. Porque, claro, lo identifico en mí y lo veo más fácil en los demás, que es lo que pasa cuando reconocemos los pecados, ¿no? Y bueno, lo bueno que es reconocerlo, como ha dicho la hermanita en el eco, ¿no? Es que si no, hermano, como ya he dicho, aquí no estamos haciendo nada. Nos vamos y seguimos como estábamos y ya está, ¿verdad? Bueno, pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar de lo que es la humildad, ¿no? Para que veamos, porque era uno aparte de 2 o 3 pasos que voy a recordar hoy también, que había que dar para que dejar ya el pecado de el que sea, ¿no? Pero en este caso de la soberbia y del orgullo, pues lo más importante era tener humildad. Entonces, en esta tarde vamos a ver qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿No? Y en el capítulo 4 de Daniel, ahí es una lectura larga y no la vamos a leer porque es bastante larga. Pero, por si queréis leerla en vuestras casas, es súper interesante, la verdad. Dice que este capítulo es una carta que el rey Nabucodonosor envió a todos los pueblos para dar su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y la historia de este rey, vais a ver que es un poco nuestra historia. ¿Por qué? Porque, bueno, es cuando, pero sobre todo de los que ya estamos en el Señor, no de mi marido que está en mi casa que todavía no conoce al Señor, ni de mi madre, ni de mi prima, ni de mi... No, de la nuestra, de los que ya conocemos al Señor y hemos recibido tantas bendiciones de Dios, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que este rey construye un reino porque Dios lo bendice. Dios lo bendice grandemente y construye un reino grande, con mucha riqueza, tiene poder y tiene... ¿Y qué pasa? Que en vez de darle la gloria a Dios, empezó a decir en el capítulo 4, versículo 25, dice, al rey Nabucodonosor le ocurrió todo eso. 12 meses después, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey comentaba, ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi fuerza, la que he convertido en mi residencia real y que será la gloria de mi reino? Y dice, todavía estaban estas palabras en la boca del rey cuando se oyó una gran voz del cielo. A ti te hablo, rey Nabucodonosor. Se te ha quitado la realeza. Te expulsarán de entre los hombres y vivirás como los animales salvajes. Comerás pasto como el buey. Y pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de las realezas humanas y que da poder a quien quiera. Palabra del Señor. O sea, que ella empezó a decir lo que decimos nosotros. Cuando llevamos un tiempo en el Señor, que como yo, que soy malísima, y claro, el Señor empieza a darte la gracia y es verdad que se va suavizando el carácter, porque yo era de un carácter fuerte, fuerte, bueno, soy de un carácter fuerte, todavía me creo que soy buena, fuerte. Entonces, es verdad que cuando uno reconoce su pecado, el Señor va suavizando el carácter, pero de ahí a que ese pecado ya esté, pues, no, no. ¿Por qué? Porque ya empieza el Señor a darnos y ya empezamos a decir, ¡ay! Pues mira qué bien he hecho esto. O como por ejemplo yo que era como era y llegaba a mi casa y cuando veía que no gritaba porque el Señor me había dado la gracia, ¡ay! Ya me creía santa. Yo, ¡ay! ¡Qué buena soy! Señor, gloria a ti, gloria a ti. Pero yo he sido aquí más buena. ¡Qué buena he sido, Padre! Empezamos a atribuirnos la gloria de Dios y no nos damos cuenta en la forma en la que dijimos tanto nuestra hermanita como yo, ¿no? Entonces, hay que ser humildes, hermano. ¿Y qué es la humildad? Pues, en la definición ponía que viene del latín humilitas, virtud que consiste en los conocimientos de las propias limitaciones y debilidades en obrar, de acuerdo con este conocimiento. O sea, es reconocer nuestros propios defectos y limitaciones que la soberbia no te deja hacer. Porque es que en estos días orando, yo que siempre, como he dicho, ¿no?, ya en otra ocasión, le he estado echando las culpas a las heridas, porque es verdad que vengo de un hogar donde he vivido muchas cosas muy difíciles, muy complicadas. Pero yo, toda la culpa a mi padre, toda la culpa a mi madre, toda la culpa a mis vivencias. Pero es que ahora me ha revelado el Señor de una manera tan grande que no. Que no. Que eso está ahí. Y el Señor nos lo muestra para sanarnos. Y que es verdad que de cada herida brotan multitud de pecados. Es verdad. Pero el Señor nos sana. Y ahora ya queda tu pecado. Tu pecado, que eso ya no es por tu padre, por tu madre, por tu abuela, por tu abuelo. Eso es tu pecado, ¿no? Y es la de verdad, hermano, en muchos años, porque yo lo peor de estos pecados es no aceptarte, como dije, no aceptarte siendo un soberbio, una soberbia. Cuando nos vemos soberbios, sea en la magnitud que sea, ya sea porque me equivoco cuando hago algo o quiero hacer algo bien, en el trabajo, en los ministerios, o ya sea, ya queremos, ay, corriendo, en vez de reconocer, pues no, tengo esta limitación y yo sé hasta aquí, y aceptarlo, amarte sabiendo lo soberbia que eres, pues yo me rebelaba porque yo quería ser buena. Y no me enteraba, que el único bueno es Dios. Y que nosotros somos malos, como se ha dicho en esta tarde. Es que somos malos por naturaleza. Que el único bueno es Dios. Y de verdad, hermano, que nunca he disfrutado tanto de verme tan soberbia como soy. Que no es que me guste el pecado. Yo aborrezco el pecado, pero ya me acepto como soy. Y estoy disfrutando, yo no sé explicarlo, hermano, pero yo estoy disfrutando mucho porque creo que es el antídoto para que cuando tú vas, tienes una tentación de, uy, voy a pecar aquí la soberbia, ya la veo, antes no la veía, estaba tan disfrazada que no la veía. Y digo, uy, esto es soberbia. Y ya ahí me paro. Y pues le pido al Señor que me dé la humildad en ese momento. sea, reconozco mis limitaciones, reconozco que yo, pues ahí no llego y ya está, y no pasa nada, pero Dios me ama así como soy. Y ya está, ¿no? Entonces, el primer paso para ser humilde es reconocer y aceptarte. Como dijo la hermana en su enseñanza, dice que eso es lo más difícil, pero que reconociendo eso, pues el 50% ya está sanado. Pero claro, reconociéndolo de verdad, de corazón. Porque a veces nos hablan y decimos, no, yo reconozco, yo me identifico, yo soy orgullosa, yo soy soberbia. Pero hermano, no hemos visto de verdad, no hemos identificado esa soberbia de verdad en nuestra vida. No sabemos en qué grado estoy pecando de soberbia, de orgullo o de egoísmo. Y hasta que eso no se ve, pues el otro, como voy a decir ahora aquí más adelante, pues nos va a tentar y nos va a hacer caer otra vez en ese pecado. Entonces, ser humilde es aceptar y reconocer a Dios en todas nuestras situaciones también. Y que todo nos lo permite. ¿Cuántas veces nos rebelamos, hermano? Nos rebelamos porque estamos pasando por una situación y nos rebelamos. Pues yo esto no lo entiendo, pues yo esto no sé. Eso es soberbia, hermano. Eso no es tener humildad. Tener humildad es aceptar. Porque si le hemos entregado nuestra vida a Dios, pues Él sabrá por qué está permitiendo eso. ¿Cuántas cosas el Señor ha permitido y permite en nuestras vidas? Yo sé de testimonio de los hermanos y míos propios, ¿no? Donde han pasado cosas y tú dices, es que no entiendo por qué. Pero tú decides, pues, decir, no, acepto en este momento esta situación que me está pasando. Con humildad en ese momento, porque te la da la gracia el Señor. Y luego, en ese momento no lo entiendes, pero luego, cuando pasa el tiempo y es el momento en que el Señor quiere, porque no va a ser tu momento, porque Dios es el Todopoderoso, y te muestra, es que una dice, uff, ahora entiendo por qué, y las cosas que saca el Señor de ahí, y que tú dices, ay, menos mal que he sido obediente, aunque sea tranquila arranca a veces, pero, y ve las maravillas que Dios hace en ti y a tu alrededor, que en ese momento, pues, no lo vemos. Entonces, en el trabajo, puede ser que estés pasando por una enfermedad, puede ser que estés pasando por una humillación, y ahí te estés revelando. Entonces, estamos pecando de orgullo, de soberbia, hermano. Y no estamos confiando en Dios. Bueno, pues están las tentaciones contra la humildad. Puede que, bueno, hayamos confesado ya estos pecados, y digamos, pero ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué? Porque está el que nunca se aburre. El que nunca se aburre, porque es que te no te aburre nunca. Y que lo que quiere es que perdamos lo que Dios ya nos ha regalado. Él va a hacer todo lo posible. Entonces, hay tentaciones. Aquí tengo 5, seguro que hay muchas más, porque este se disfraza también de muchas maneras para hacernos caer. Pero hay 5 que son las que traigo yo hoy para que cuando vayamos a caer nos demos cuenta y desenmascaremos al diablo también. La primera es la desesperanza. Porque tomamos la decisión, lo confesamos, bueno, yo ya no quiero ser soberbia, ya me he arrepentido, ya el Señor me está sanando, pero llega una ocasión y yo ya empiezo porque, claro, como decía la hermana, en el orgullo que nos vamos comparando con los demás, ahora yo veo que es que mi hermana es que le veo una humildad y yo empiezo ya a querer tener la altura de ella. Claro, entonces ahí me empieza a pinchar el otro. Claro, ves que tú no eres humilde, porque mira a tu hermana, mira la humildad que tiene, mira cómo es, no sé cuánto. Y ya empieza a entrarnos la desesperanza. Ya tú dices, uff, nada, que ya está entrando otra vez la soberbia. Inmediatamente. Porque ya no te estás creyendo que el Señor te ha liberado de ese pecado y ya está entrando la desesperanza. Otra tentación es presumir de la fortaleza en las tentaciones. Cuando estamos aquí, como hoy, que el Señor nos llena, nos vemos ungidos por el Espíritu Santo y decimos ya, a mí y al otro no me va a engañar más. Porque ahora tengo yo una fortaleza. Pero eso lo hemos dicho, hermano. Ahí nos hemos sentido, aunque no lo hayamos dicho, no hemos. Yo ya, porque es que, yo estoy que no vea. Pletórico, pletórica. Estamos presumiendo de nuestra fortaleza sin darnos cuenta que el único que nos da esa gracia es el Señor. Ya estamos cayendo también de. Tenemos que confiar en el Señor. Otra tentación es el engreimiento. Cualquier palabra o pensamiento, cuidado hermano, es que, claro, el Señor cada vez nos va afinando más. Cada vez nos está afinando más. Entonces ya tenemos que ir viendo porque anoche nos lo dijo el Señor, que cuidadito con los pecados y las faltas que a las que no le damos como mucha importancia, porque el Señor quería que estuviéramos, que le diéramos importancia. Decía que cualquier palabra o pensamiento de la propia estima, por ejemplo, qué bueno soy, qué competente, cuando hacemos algo bien, ¡ay, qué bonito me ha quedado esto! Ya no estamos engreyendo, ya le estamos quitando la gloria a Dios. Es que aquí soy una fenómena o un fenómeno. Ya le estamos quitando la gloria a Dios y ya hemos caído en esa tentación. Y otra, que aquí digo yo, uy, Señor, no vea, que es la tentación de la vanidad. Y la vanidad es el deseo de parecer bueno, de querer quedar bien, aun a costa de decir alguna que otra mentirijilla, como nosotros decimos. Querer ser reconocido y apreciado, estimado, o sea, aprobado, hasta a veces preferidos a otros. Todo esto es vanidad. Y yo aquí estoy en todo, hermano. Yo digo, uy, ¿esto es la vanidad? Uy, 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 pues aquí estoy yo. Aquí estoy yo toda entera, vaya. Porque es que yo no salía de ese pecado de la soberbia porque, claro, yo pecaba de eso, se me metía todo esto y yo estaba ahí, sáname y sáname y sáname, Señor, porque yo lo que yo más, ¿cómo se dice? Lo que yo más deseo es que me quieran. Entonces, claro, pues yo caía en todo esto, en querer ser estimada, en querer, porque yo estaba, que quería que me dieran amor. Cuando he reconocido estos pecados, es cuando el Señor, pues yo decía, sáname, no, primero reconoce que tiene estos pecados y entonces ya te sano de todo esto. Y ahora es cuando, porque la hermana Luisa me ha dicho por activa, por pasiva, de una manera, de otra, yo qué sé, ya la pobre no sabía cómo decírmelo ya, que el Señor te ama y que te ama como tú eres y que Él te quiere como tú eres, Eva, que no tiene que ser... Y yo, vale, sí, yo lo quería, yo lo entendía con esto, pero que es que esto no había llegado a mi corazón, hermano, porque estaba pecando de soberbia y orgullosa y de vanidosa. Entonces, claro, ahora, cuando ya el Señor me ha llevado, que me ha pegado ahí golpetazo por todos lados, como ya he contado, y lo reconozco, pues es que ahora es cuando estoy sintiendo verdaderamente, pues, lo que me ama Dios y que me importa ya que me quieran, que no me quieran, que me dejen de querer. Porque a mí el que me tiene que querer es Dios y con esto yo muy contenta. De verdad, pero es que lo siento desde lo más profundo de mi corazón, cosa que antes yo quería sentirlo, pero yo no lo sentía. No lo sentía. Y bueno, por último, hablar de los frutos de la humildad. ¿Cuáles son esos frutos? Dice, ¿cuáles son los frutos de la humildad en la persona que lo practica? Dice que el humilde goza de paz y serenidad, porque vive de acuerdo a la voluntad en todo a la de Dios. O sea, ser humilde es aceptar la voluntad de Dios en todo. No en unas cosas sí y en otras no. Como decía la hermana, el ser humilde, hermano, no es tener carita de tonto aquí. Ay, porque anda que no aprendemos muy bien eso. A poner cara de tonto y tonta. Y que claro, es que es así, ¿no? Pues eso no es, hermano, porque es que tú puedes y actuar muy bien y todo lo que tú quieras, pero por dentro puede haber una soberbia grandísima, ¿eh? Y es el que tiene humildad goza de paz y serenidad y vive de acuerdo a la voluntad de Dios en todo. O sea, si tú estás viviendo una situación, una enfermedad, una humillación, no te rebeles. Piensa que Dios está ahí y que te está obrando en tu historia. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Él sabe que yo soy una soberbia. Entonces, pues a mí me está educando de una manera, me está llevando y me está permitiendo situaciones, me está permitiendo humillaciones, me está permitiendo enfermedad, me está permitiendo para llevarme a la salvación que ya Él me ha dado. Pero ahí tenemos que ir bien, no podemos ir con todos nuestros pecados, ahí a flor de pie, camuflados. Y que estemos, y además, hermano, yo lo pienso y digo, uff, ahora que me ha mostrado esto, yo no paro de darle gracias al Señor, porque esto que cuando venga el Señor y yo me tenga que poner delante de Él y que me diga, yo creyendo que ya no tengo soberbia, que ya no tengo orgullo ni vanidad, y me diga, pues yo a ti no te conozco, ay, yo me muero. Entonces tenemos que ver que el Señor quiere que veamos nuestros pecados, que eso es un regalo grandísimo. Y lo ha dicho hoy en su palabra, que lo reconozcamos, que lo denunciemos ante los hermanos. Porque mientras yo he estado ahí escondida con mi pecado de soberbia, el otro ha hecho conmigo lo que ha querido. Pero en cuanto yo lo he denunciado y delante de todo el mundo, ahí ya no tiene el otro nada que hacer. Y yo no tengo que demostrarle nada a nadie, nada más que al Señor, ¿no? Dice, en cambio, la soberbia y el orgullo siempre, que es lo contrario, de la paz y la serenidad, está agitado y perturbado, porque al seguir su propia voluntad continuamente se opone a la de Dios. Esto es muy fuerte. Yo cuando lo leí digo, ¡ay! Yo siempre estoy agitada y siempre estoy... O sea, en cambio, la soberbia y el orgullo siempre está agitado. Siempre está, ¡ay! Esto, lo otro, tenemos un poquito de paz, pero otra vez. Y perturbado. Es que no lo entiendo, Señor. Es que, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tú permites lo otro? ¡Ay! ¿Qué he hecho mal? Muchas veces no es que haya hecho algo mal. Pero el Señor te está permitiendo lo que sea para que siga, o sea, te siga transformando. Y estamos ahí agitados y perturbados porque, claro, y ya no salimos de la voluntad de Dios. Porque como no entendemos, ya empezamos nosotros a querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y ya, cada uno. Y dice, mientras más lleno está el corazón de amor propio, mayor es la ansiedad y la agitación, porque el amor propio domina de tal manera que se convierte en un tirano que atormenta y quita la paz. En cambio, y ahora esto otra cosa muy importante para todos los que decimos que ¡ay, es que tengo miedo! ¡Ay, es que yo no puedo hacer esto! ¡Ay, es que yo todo lo otro tampoco! Yo también lo he dicho mucho, yo con las enseñanzas aquí, ¡ay, es que tengo mucho miedo! Es que quería darla tan bien y tan bonita, que yo creía que ese miedo era normal porque, claro, yo era humilde y entonces ese miedo era mentira. Que yo quería darla muy bien porque yo veía lo bien que la daba mi hermana Luisa y yo quería darla igual que ella, o mejor. Dice, el coraje y la valentía vienen de la humildad, porque el verdadero humilde confía en Dios. Y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. El coraje y la valentía, o sea que cuando tenemos ese miedo, eso es soberbia, hermano. Porque si el Señor, a tu acompañante, que es la que discierne si tú tienes el carisma de enseñanza o no, aunque no tengas estudio como yo, ¿quién somos nosotros para decir que no? O sea, yo ya me creo que soy yo, que no es el Señor el que la da a través de mí. Y yo le digo, no, yo no, oye. O sea, no, es que somos tan soberbios que nos creemos que vemos más que la persona que Dios se supone que ha puesto ahí para que discierna y vea lo que el Señor te está dando, te hace falta o no te hace falta o lo que sea. Dice, el principal fruto de la humildad es la progresiva santificación, porque el humilde está abierto a las gracias que Dios derrama para hacerlo santo. Y a mayor humildad, mayor santidad. Aquí en el capítulo 4 de Daniel, ¿no? En el versículo 22b, creo, dice, pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo es dueño de la realeza humana y da el poder a quien quiere. Hermanos, si no queremos que Dios haga como con este rey, que lo permitió que fuera como un animal, le quitó todo, todo. Y estuvo como las bestias en el campo comiendo de las hierbas, pues reconozcamos los pecados, saquémoslos a la luz, pero de verdad de corazón, para que Dios nos dé y pidamos la humildad. Y luego estemos atentos, que lo hablaba también con un hermanito, que hoy hemos visto ahí un pecadillo, ¿no? Porque sí, vale, lo reconocemos y todo, y ya de corazón, pero luego está el otro ahí queriéndonos tentar para volvernos atrás. Entonces, lo importante es reconocer el pecado, sacarlo a la luz con nuestro acompañante, y luego estar atento a las tentaciones que el Señor nos ha mostrado en esta tarde. Nada más. Gloria a Dios.